esperanza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo.
Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por este motivo nos encontramos todos los días necesitados y esperanzados de ser reavivados en la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 9 del libro de los Hebreos, a través del cual el apóstol San Pablo nos muestra todo el papel y el ritual del santuario y la obra de Jesucristo como nuestro sacerdote. Pero antes pedimos la bendición de Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos bendigas al meditar en tu palabra, que podamos hacerlo en tu presencia y ser conducidos por tu Espíritu. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 9 de Hebreos nos introduce de esta manera el tema del santuario y los oficios de Jesucristo como nuestro sacerdote. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario en la tierra. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte se llamaba el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Todos los muebles del santuario, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo, de la misma manera que los sacrificios y las ofrendas, tenían como objetivo ilustrarnos el papel de Cristo y su proyecto salvador para redimirnos de nuestros pecados. Los muebles, los sacrificios, el ritual, todo apuntaba a ilustrar la obra redentora y salvadora de Jesús. Versículo 6. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra el sumo sacerdote únicamente y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Era una manera simbólica pero gráfica de decir los pecados de las personas serán transferidos a través de aquel sacrificio y quedaba contaminado ese santuario. Y una vez al año se producía la purificación del santuario cuando el sumo sacerdote oficiaba por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, todavía no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Y ese tiempo señalado de rituales y de sacrificios fue la muerte del Hijo de Dios. Cuando Jesús murió, ya no era necesario seguir sacrificando corderos. Aquellos corderitos simbolizaban al Cordero de Dios que llevaría el pecado del mundo. Pero así como hay una obra en el santuario de purificación, de juicio, el santuario del cielo también sería purificado por la misma obra de nuestro Señor. Versículo 11. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, está hablando del santuario del cielo, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Pero no lo hizo con sangre de machos cabríos, de becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. No entró con sangre prestada, entró con sangre propia, la que él mismo derramó como Cordero de Dios ofrecido por nuestros pecados. Versículo 13. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Ahora, si esto es así, si la sangre de esos animalitos representaba una limpieza y una transferencia de pecados, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Santo eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios vivo? Y aquí está el propósito: somos purificados de nuestros pecados para ser rescatados de la muerte y para servir al Dios vivo, el que nos redimió. Por esto Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Y ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el caso de un testamento, utiliza ahora la ilustración de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador. El testamento solo adquiere validez una vez que el testador murió y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana, escarlata, ramas de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto, que representaban a Cristo, su sacrificio, su entrega, su compromiso. Jesús es el pan, Jesús es la luz. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea, cuando Jesús muere, adquiere el derecho legal de ser justo y al mismo tiempo ofrecer su misericordia. Por eso, sin su muerte, no habría existido la paga del pecado y no habría de parte de Dios un derecho legal y misericordioso de justificarnos y de perdonarnos. Por eso dice: sin derramamiento de sangre no puede existir perdón. Alguien tenía que pagar la culpa de mi pecado, que en la consecuencia final era y es la muerte. Versículo 23. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificio superior a aquellos. Y yo tengo que resumir porque el tiempo no nos da, pero de la misma manera que el santuario en la tierra, que era símbolo del santuario del cielo, tenía que ser purificado, hay un momento y un tiempo en la profecía en que después de un juicio investigador, el santuario será purificado. En efecto, Cristo no entró en santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio del mismo. Y a partir del año 1844, así como lo podemos ver también con claridad en las profecías de Apocalipsis, Jesucristo inicia ese trabajo especial de purificación del santuario del cielo para que finalmente el juicio de Dios, que tiene en la Biblia tres etapas, llegue a ser definitivo. Hay una etapa de investigación, hay una etapa de comprobación y finalmente hay una etapa de ejecución, cuando el mal sea desterrado para siempre, cuando el pecado no exista más. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Y a través de este mensaje, el apóstol San Pablo nos está diciendo que Jesús murió por nosotros, que intercede por nosotros, que el santuario será purificado de nuestros pecados y que el mismo que murió y el mismo que intercede, que actúa como nuestro mediador, va a regresar. Este es el único pasaje de la Biblia que une las dos venidas de Cristo. Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Él viene porque murió, y porque murió va a venir. Mientras tanto intercede para limpiar nuestra vida de todo pecado, para purificarnos y para prepararnos para su reino. Aceptemos este amor maravilloso y hagamos válido para todos el sacrificio de Jesús en nuestro favor. Ahora vamos a orar. Padre nuestro, queremos suplicarte que nos bendigas y nos asistas con tu Espíritu. Señor, que podamos ser agradecidos con el inmenso sacrificio de Cristo y por tu ayuda y tu poder ser victoriosos. Gracias porque Jesús murió por mí y gracias porque Él volverá por mí. Ayúdame a prepararme mientras hoy intercede para que sea un vencedor y pronto vivamos juntos para siempre. Bendice a nuestros queridos amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía amable de todos los días. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.
Esto fue Reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.